Vamos a continuar esta mañana con los sermones relacionados con el matrimonio. Vamos a ver la lección número 2. Y una de las cosas que vamos a empezar diciendo, vamos a empezar mencionando un mito. El mito de que muchas veces pensamos que estamos esperando que nuestra esposa o que nuestro esposo se vuelva el señor o la señora perfecta. Pero no hay. Realmente no existe el señor o la señora perfecta con la cual usted se case. Aún los que no están casados, los que están solteros, si siguen esperando a esa perfecta o a ese perfecto, pues van a esperar por mucho tiempo, ¿verdad? Porque no existe. Así que es un mito de que sí existe esa persona o él o ella que es perfecto, pero realmente no hay. Es algo muy interesante que tenemos que notar porque muchas veces es lo que pensamos, pero realmente no es así. Uno de los errores que tenemos, ¿verdad? Y nos confundimos cuando estamos en la etapa del enamoramiento. La etapa del enamoramiento, ¿qué sucede? ¿Verdad? Literalmente podemos decir que estamos caminando en las nubes, ¿verdad? Que estamos nosotros, pero completamente acaramelados, etcétera, ¿verdad? No entendemos nada, lo que nos digan, no importa, aunque no tenga dinero, no, yo la llevo al cine, ¿verdad? Estamos, pero, hey, es la persona adecuada. Pero ¿qué pasa cuando esa niebla se disipa y finalmente estamos casados ya? Es cuando decimos, wow, me doy cuenta que con la que me casé no es perfecta. Y ella dice, wow, lo mismo, no es perfecto con la que me casé. Y es cierto, es la realidad y es lo que tenemos que aceptar, hermanos, que somos una imperfecta y un imperfecto y el Señor nos pone juntos y tenemos nosotros que mirarlo a Él para que Él nos ayude en nuestra imperfección. Creo que es una de las cosas más hermosas, hermanos, del matrimonio. Porque piensen nada más en esto. Cuando usted hace ese pacto, ese voto, y dice, I do. Piense nada más en eso. Esa persona con la que usted se casó, le está agarrando a usted con todos sus defectos. Y de la misma manera usted. Y cuando usted viene, y esa persona conoce todos los defectos de usted o de ella, esa persona ha decidido, hasta que la muerte nos separe. Es algo hermoso, porque dice usted, con todos mis defectos, ¿y alguien me ama? ¿Y alguien me espera? Y alguien trata de satisfacerme, alguien, wow, eso es increíble. Que con todos mis defectos, alguien todavía me ame. Es lo hermoso del matrimonio, hermanos. Y por eso el Señor lo diseñó de esa manera. Piensen nada más en esto. Cuando el Señor diseñó el matrimonio, Él quería que nosotros entremos en una relación comprometida. El Señor está diciendo, si usted se acuerda cuando el Señor estaba creando el mundo, en el libro de Génesis, dice, y Él dijo, hagamos, en plural. Estaba hablando con el Espíritu Santo, estaba hablando con Dios y el Hijo, y los tres estaban hablando y diciendo, vamos a hacer esto. Esa comunión que ellos tenían, el uno con el otro, está diciendo el Señor, eso es bueno. Cuando Él creó al hombre en el jardín del Edén, vio al hombre que estaba ahí solo, con los animales. Y por eso, ¿qué dijo el Señor en Génesis 2:18? Génesis 2:18 dice la palabra de Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor quería darnos parte de esa comunidad, de esa relación entre personas. Y por eso nos dio el matrimonio. Dice la palabra de Dios que nos dio un regalo de Dios. Es su esposa, dice la palabra de Dios. Así que el Señor nos quiere dar una relación comprometida y quiere darnos algo que el Señor tenía. Pero muy importante, hermanos, tiene que haber compromiso. El matrimonio siempre se habla en la palabra de Dios de acuerdo de que hay un compromiso. Por eso el Señor dice en el siguiente versículo, en el 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán solo una carne. Por eso está diciendo el Señor, esta relación, dice, va a dejar todo y se va a unir a ella y van a ser uno. Tiene que ser un compromiso comprometido, tiene que haber una relación, pero tiene uno que hacer el compromiso. Tristemente, en el tiempo en que vivimos hoy, ¿verdad? La gente dice, no, quiero tener esa unión que habla la Biblia, pero sin el compromiso. Cuando el Señor está hablando de eso, de que se llegará, ¿sabe qué palabra se utiliza en el hebreo? Cuando dice, serán solo una carne. Cuando dice, se unirá. Esa palabra, se unirá, está hablando como con pegamento. Se pegará a su esposa, como glued. Van a ser juntos, se van a unir. Ese es el compromiso que está hablando. Y es lo que hacemos nosotros. Cuando hablamos y decimos los votos matrimoniales, ¿verdad? Cuando uno se casa, ¿qué es lo que sucede? Decimos, ella va a ser número en tu vida desde ahora, ¿verdad? Sí. Ella va a hacer esto, sí. Va a estar con ella en la buena y en la mala, sí, decimos. De eso está hablando. Va a dejar y te vas a unir a ella. Y los votos matrimoniales, ahí están. Qué difícil, hermanos, es salirse del pacto, del voto matrimonial, cuando nosotros tenemos, espiritualmente estamos ligados. Cuando físicamente estamos ligados y cuando emocionalmente estamos ligados. Cuando estamos ligados de esas tres maneras, física, espiritual y emocionalmente, y hemos hecho los votos ante Dios como testigo, es difícil que la persona quiera salirse del pacto. Pero vea qué fácil es salirse del pacto cuando uno no ha hecho ese compromiso. Emocionalmente, espiritualmente y físicamente, la otra persona está pensando, wow, mejor no le digo nada porque tal vez si se molesta y se va. No hay pacto, no hay compromiso. Pero cuando uno echa el compromiso ante Dios, ante los hombres, y hay esa relación espiritual, física y emocional, uno dice, hey, soy imperfecto y es imperfecta y los dos somos imperfectos, vamos a cometer errores. No tengo ningún temor de que él o ella quiera romper esos votos que hemos hecho. Pero cuando no hay ese compromiso, hey, no le digo nada porque tal vez se molesta a ella, se molesta a él y después se van porque no hay compromiso. No han hecho los votos matrimoniales, testigo ante Dios y ante los hombres. Así que, como dijimos antes, la semana pasada, el matrimonio fue un diseño de Dios. El Señor nos dice, somos imperfectos y la palabra de Dios lo aclara una y otra vez. Como le dije antes, hermanos, es algo hermoso cuando usted sabe que con todas sus imperfecciones, alguien le ama, alguien le quiere y quiere estar con usted por el resto de su vida. Es algo hermoso que el Señor ha creado de verdad. El matrimonio, otra cosa que vamos a ver, hermanos, es que está bajo la regla de Dios. Las parejas no obtienen la bendición solamente por el hecho de casarse en un recinto, en una iglesia, en un edificio. No por eso van a recibir la bendición de Dios. Van a recibir la bendición de Dios cuando ellos dejan que Dios les guíe en sus vidas y en sus matrimonios. Es cuando realmente Dios los va a bendecir. Muchos de los divorcios que hay, ¿verdad?, es porque las personas completamente ignoran la palabra de Dios y no dejan que Dios guíe sus vidas. Allá en Efesios 5:18, hermanos, hay una escritura que quiero que veamos. Escuche qué dice la palabra de Dios. Y el 5:18, como leyó el hermano hace un momento, el hermano leyó desde el 5:22 hasta el 33, pero todo el contexto de este capítulo habla del amor, del matrimonio, de la devoción que Jesús tiene hacia su iglesia. Y también habla de la devoción que el esposo debe tener hacia su esposa. Pero retrocedamos y vayamos al 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay perdición, hay desilusión. Escuche qué dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y después que dice, sed lleno del Espíritu, ¿sabe de qué habla, hermanos? Del esposo y la esposa y de la iglesia y de Jesús. Nos está diciendo la palabra de Dios que sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento que se nos da, es algo que tenemos nosotros que buscar. ¿Cómo es una vida llena del Espíritu? Una vida llena del Espíritu se distingue por las siguientes características. Si usted deja que el Señor le guíe, es lo que el Señor está diciendo, quiero guiarles a ustedes, quiero que mi Espíritu esté dentro de ustedes y que yo les guíe. Cuando usted es guiado por el Señor, escuche qué va a suceder. 5:19, esto es lo que se va a notar en usted. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dijo el 5:18? Si sus vidas están llenas del Espíritu de Dios, esto se va a reflejar en usted. ¿Qué es? Usted va a adorar a Dios todo el tiempo. Es lo que dice el 5:19. Usted va a ser un adorador de verdad. No un adorador de vez en cuando. Usted va a adorar a Dios todo el tiempo. Además, otro aspecto. Uno. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, va a adorar a Dios todo el tiempo, dijo el 5:19. El 5:20 nos da otra característica si usted es una persona llena del Espíritu de Dios. 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a ser una persona agradecida con Dios. Si su vida está llena del Espíritu de Dios, si usted es guiada por Dios, usted va a estar dando gracias a Dios todo el tiempo. No se va a estar quejando todo el tiempo ahí, mi vida, todo esto, sino que va a ser una persona positiva. Va a decir, veo la mano de Dios en esto que me ha pasado. Es lo que dice el 5:20. Vamos a ser agradecidos, vamos a dar gracias. El 5.19 dijo, vamos a alabar a Dios todo el tiempo. Y el 5.21 nos da la tercera manera o el aspecto como las personas que tienen el Espíritu de Dios son. Dice el 5.21, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Es decir, honremos a Dios primero y honrémonos también, tratémonos bien los unos a los otros. Esa es la vida llena del Espíritu de Dios. Así que es importante que entendamos eso, hermanos. Dios quiere guiar nuestras vidas, dijo el 5.18. Y si tus vidas están guiadas por Dios, van a ver estas tres características. Vas a adorar, vas a estar agradecido y vas a honrar a Dios y a los que te rodean también. Eso se va a notar si su vida está llena del Espíritu de Dios. Allá en el libro de Efesios 5.22, donde nosotros leímos, no lo voy a leer todo, pero nada más quiero que veamos unos versículos allá. Quiero que entendamos, hermanos, y usted ya sabe esto, ¿verdad? Dios creó al hombre y la mujer completamente diferentes. Somos nosotros emocionalmente completamente diferentes. El hombre y la mujer no tenemos las mismas características en el sentido de que lo que a él agrada es lo que a mí me agrada. Somos diferentes y Dios nos hizo diferentes. Vea que es el 5.22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el cual es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a parar ahí por un momento. Una de las recetas, hermanos, que la Biblia nos da en estos versículos es en cuanto a nuestra relación como esposo y esposas. Le voy a mencionar uno nada más importante en el aspecto de los hombres y uno también en el aspecto de las mujeres, que son muy, muy importantes. Número uno, al hombre es importante que le demos, como dice la palabra de Dios, las mujeres honren a sus esposos. Hay un libro que escribió a Shanti Feldham, lo van a ver ustedes en la pantalla. Este libro se llama For Women Only, solo para mujeres se llama este libro. Y lo escribió y ha vendido millones de libros, porque habla los aspectos en los cuales dice solo para mujeres, en el sentido que cuando usted lo lee, las mujeres dicen ellos, wow, así es como piensa mi esposo, dice usted, así es como piensan los hombres, pero se llama solo para mujeres. Cuando las mujeres lo leen, dicen ellos, no sabía que esto. Y Shanti Feldman, hermanos, dice ella que una de las estadísticas que ella hizo cuando empezó a preguntarle a los hombres, ¿qué es lo más importante que tú quieres que tu esposa te dé a ti? Y lo que el 74%, escucha esto, 74%, quiere decir que de cada cuatro hombres, tres decían, quiero que ella me honre, que ella me dé mi lugar, que ella me respete. Es lo que ellos buscan, honra. Es lo que los hombres buscan, esa honra. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cuanto a esa honra, es de suma importancia. Las mujeres deben entender eso, que al hombre es lo que a ellos les interesa. Y lo ve usted todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa como hombres? Compramos algo, ¿verdad? Y no queremos que la esposa nos diga, pero ¿estás seguro que puedes hacerlo? ¿Verdad? ¿Qué decimos nosotros? No me digas eso, ¿verdad? Claro que sí. Y déjeme decir una cosa, aunque lo haga mal y esté todo feo, díganle, wow, hiciste un buen trabajo. Dígalo, porque requieren la honra, requieren que usted las admire. Esa admiración es importante para ellos. Necesitan las mujeres, pero está feo. No importa. Ellos requieren la admiración y la honra. No importa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Me pongo a arreglar algo y me sobran piezas. Lo empiezo a guardar para que mi esposa no lo vea, ¿verdad? Pero ella me dice, wow, qué bonito te quedó, ¿verdad? Wow, aunque está feo, ¿verdad? Pero, hey, es importante para los hombres. El respeto es importante. Es como cuando usted está hablando, ¿verdad? Estamos hablando en un grupito, todo eso. Y ahí están varias parejas y de repente el esposo dice algo. Y la esposa dice, está mal eso. Y lo dice enfrente de todos. Hermanas, no hagan eso. Dicen los expertos, es como un puñal en el corazón del hombre. Espere usted para llegar a la casa y le diga, ¿sabes qué, amorcito? ¿Sabes qué? Lo que mencionaste es como que no está. Pero dígaselo usted en privado. Pero se le dice usted, estás equivocado, ¿verdad? Y ante todos, eso es terrible. Dice la mujer, pero no lo entiendo, pero estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto, pero no se lo digas al frente de todos. El hombre, 74% de los hombres quieren la honra, quieren que lo respetes. Dice los expertos, si no hay honra, El hombre piensa de esta manera: no piensas que soy capaz y no confías en mí. Así que es importante la honra, hermanos. Y la palabra de Dios, si usted lee todo Efesios 5, 22, 33, que leímos ahorita, dice: mujeres, respeten a sus esposos, denle esa honra. Pero también a las esposas, ¿verdad? Es importante que también entendamos que ahorita vamos a ver un aspecto muy importante que a las esposas es importante para ellos. Siguiendo con ese aspecto de los hombres, hermanos, dice Filipenses 4:8, y ojalá que nosotros lo pongamos en práctica, tanto hombres como mujeres. Dice allá en el Filipenses, en el 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Busque usted ocasiones, busque usted cosas positivas para decirle a su esposo y para decirle a su esposa. Busque usted eso. Dice, todo lo que es amable, en eso pensar. Enfócate en ello. Dígale usted algo, haga usted ese esfuerzo. Entienda usted y trate de entender que para el hombre es muy importante la honra, ese respeto. Había una pareja que necesitaba más dinero. Estaban ellos en necesidad y le dice la esposa al esposo: oye, ¿sabes qué? Dice, pues, has estado queriendo pedir un aumento. Creo que es tiempo que vayas y pidas el aumento. Y el esposo dice, pues sí, ¿verdad? He estado pensando en eso y llevo años trabajando, y se avienta. Y esa mañana decide ir a pedir el aumento. Y se va él con su jefe y le pide el aumento, todo eso. Y llega a su casa. Y cuando llega a su casa, abre la puerta y su esposa lo mira. Y la esposa de una vez se da cuenta, simplemente con su aspecto de él, de que sí le dieron el aumento. Va, ella le da un beso, le da un abrazo y le dice, ¿sabes qué? Le dice, anda al comedor, dice, te tengo algo especial. Y va el hombre ahí y ve velas. Y ve de que no son esos platos desechables, sino que son los platos de material, todo eso. Y dice el hombre, wow. Sí, dice, estoy orgulloso de ti, le dice la esposa. Termina de comer y después le dice la esposa, voy a traer el postre, dice. Cuando se levanta la esposa para ir a buscar el postre, se le cae una notita que tenía ella en su bolsa. Lo agarra él y lo abre. Y decía la notita, lo siento que no obtuviste el aumento que tanto te mereces. Esta cena es para demostrarte, dice, cuánto te amo. ¿Entendieron lo que pasó ahí? Que ella estaba lista, si venía con algo negativo, ella estaba lista para volver con algo positivo y decirle, yo confío en ti. Y esto es para ti, de todas maneras. Pero ya que se lo dieron, se guardó la notita, ¿verdad? Y dijo, hey, sabía que lo ibas a conseguir. Eso, hermanos, es honrar al esposo. Eso es buscar lo mejor para él. Otra vez, es lo que dice Efesios 5, 22 al 33. Así que es importante. Efesios 5, 25, ahora las mujeres, ¿verdad? Así que los hombres dicen, hey, sígale, hermano, sígale, dice. Hey, ahora las mujeres, ¿verdad? 5:25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Escucha esto. Y se entregó a sí mismo por ella. Wow, escuche lo que se pide del esposo. Amarla a tal grado de dar la vida por ellas. Y el ejemplo es Jesús dio su vida por la iglesia. Él murió en la cruz por nosotros. Así que es lo que se nos pide de nosotros. Hermanos, tenemos que hacer todo lo posible por darle lo que la esposa necesita, honrarla también de la manera que ella necesita. No porque somos hombres decimos, es que así soy yo. No, hay que buscar el lado de ellas también. Como dijimos antes, Dios nos ha hecho completamente diferentes al hombre y a la mujer. Y al hombre le gusta esa área, pero a las mujeres también. ¿Por qué le gustan tantos peluches? ¿Por qué le gustan las rosas? Se van a morir mañana, ¿para qué se lo llevo? Son mujeres. Lléveselos. A ellas les gusta. No se ponga usted a teorizar por qué yo. No, no. A ellas les gustan esos detalles. Hágalo. Hónrela. Dígale, hey, ¿sabes qué? Aprecio mucho todo lo que haces, de que a pesar de que trabajas y además tienes que cocinar, de que además los hijos y todo eso. No pensemos de que llegamos y, oh, wow, nosotros ya somos los reyes de la selva y todo es para nosotros, ¿verdad? Y ella es nuestra sirvienta. No, hermanos, dice la palabra de Dios, hay que amarla a tal grado de que dar nuestra vida por ellas, dice. Hay un ejemplo de este cantante, ¿lo conoce usted a Michael Bolton? Tiene una canción muy bonita, ¿verdad? Se lo iba yo a cantar acá, pero no me sale bien, ¿verdad? Se llama When a Man Loves a Woman. ¿Lo ha escuchado usted? Si no, escúchelo en su casa. Búsquelo ahí. Iba a decir piratéelo. No. Búsquelo usted en YouTube. Es gratis. ¿Verdad? When a Man Loves a Woman. Y lo va a escuchar. Las palabras van de esta manera. Les voy a leer nada más una parte, la letra. En español. En inglés está más bonito, ¿verdad? Dice, cuando un hombre ama a una mujer, su mente no puede estar en nada más. Él daría el mundo por una cosa buena que encontró. Si ella es mala, él no lo puede ver. Ella no puede hacer nada malo. Le daría la espalda a su mejor amigo si hablara mal de ella. Cuando un hombre ama a una mujer, hasta el último centavo, intenta retener lo que necesita. Él renuncia a todas sus comodidades. Dormiría fuera en la lluvia si ella dijera que es el camino que debe tomar. Así que, muy bonita canción, escúchela usted. Pero Michael Bolton se inspiró en Efesios 5:22, cuando dijo lo que Jesús hizo por la iglesia en la cruz. Él murió y dio su vida por ella. Así que es importante, hermanos, que nosotros le demos el lugar a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Hay una persona que se llama Moses Mendelssohn. Este Moses Mendelssohn vivió en el año 1700. Fue una persona muy inteligente y un empresario también, filósofo y empresario. Solo que tenía un problema. ¿Sabe cuál es? Era jorobado. Tenía un humpback. Era jorobado, pero era rico y muy inteligente. La gente lo admiraba. Y a él le gustaba esta muchacha. Le gustaba esta muchacha, pero dice, ¿cómo puedo hablar con ella si así es como yo me miro? Pero finalmente tuvo las agallas, la valentía de hablar con ella. Y una vez que estaba hablando con ella, ella no quería hablar con él porque físicamente no la atraía. Pero sí ella lo admiraba por su inteligencia. Y finalmente le dice él a ella, ¿crees tú, le dice, que los matrimonios son hechos en el cielo por Dios? Y dice ella, yo sí, yo creo que Dios allá en el cielo pone a la gente junta y después cuando vienen acá en la tierra. Dice, yo, dice, pienso que cuando Dios, dice, me dijo, Moses, ahí está tu esposa, hermosa, con ella te vas a casar. Dice, solamente que Dios me dijo, solamente que ella va a tener una joroba. Y yo le dije, Señor, no, para una mujer, para una dama, eso no es bueno. Mejor hazla hermosa a ella, hazla hermosa y dame a mí la joroba. Y siguió hablando él con ella por meses y después se casaron. Y vivieron muy felices. Pero muy interesante esa historia, hermanos, de cómo él habló a su esposa de esa manera. De que le dije al Señor, Señor, no se la des, dámelo a mí, dice, y por eso estoy así, dice. Muy interesante esa historia, hermanos. Allá en Filipenses 2:7, hermanos. Filipenses 2:7. Esa es la última escritura que vamos a ver y muy importante. Dice de esta manera. Escuche lo que hizo Jesús por nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Estamos hablando del Señor, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El amor que Él tuvo hacia nosotros, dice el Señor, así es como tú debes de amar a tu esposa. Otra vez, hermanos, como dijimos en el sermón número 1, este es el sermón número 2, Dios es el que diseñó, el que creó el matrimonio. Y Él dice, yo quiero guiar tu matrimonio. Piense usted, ¿quién sabe más del matrimonio? Si el diseñador, que es Dios, Él nos dice, yo quiero guiarte. Muchas veces, ¿verdad? Vemos programas de televisión y decimos, oh, ahí está y ahí está. Escuchamos todos los consejos que da Hollywood, que da la televisión, que dan los programas. Y vemos nosotros cómo completamente se ha corrompido. Y vemos nosotros que dicen las estadísticas, de cada persona que se casa, una sí, una no, una sí, una no. 50% se van a divorciar. Dice usted, es terrible esto. El Señor nos invita y nos dice que debemos amar a nuestras parejas, a nuestros cónyuges. Él nos ha dado el diseño, Él nos da la invitación. Dice, ¿quieres que yo te guíe? Yo quiero darte de mi espíritu y que mi espíritu guíe tu matrimonio. Así que hermanos, démosle las riendas al Señor de nuestro matrimonio. Pidámosles más en oración a Él que nos ayude para seguir guiando. En este mundo, alguien dijo, un día va a ser un bicho raro al que veamos y digamos, oh, todavía estás casado. Así va a suceder en el futuro, dice. De que es tan terrible lo que está pasando en el mundo en que vivimos. Ve al candidato que tenemos ahorita para presidente. ¿Cuántas esposas no ha tenido? Y decimos, wow, en los años 50, 70, 80, decía usted, no, esa es una tacha en su récord y nunca votaría por alguien así. Hoy, terrible.